Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares en el 101.0, en el dial de COPE y luego en el de COPE Más, hasta las 4 de la tarde, vamos a ampliarlo. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibido que era saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 21 de noviembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:15 tenemos undécima jornada de la Euroliga para Baskonia. Se enfrentará en el pabellón de la Paz y de la Amistad al Olympiacos, con 7 victorias y 3 derrotas, sin Bezenkov, con un Baskonia que llega, de los últimos 7 partidos, ha perdido 6 y de las últimas 25 visitas solo ha podido ganar en 5. Bueno, veremos lo que pasa. Esto es un juego. Baskonia va con todos y el año pasado, en circunstancias parecidas de favoritismo, Baskonia, a los mandos en este caso de Dusko Ivanović, pudo vencer con una última canasta de Cody Miller-McIntyre en un partido que pudo dominar gracias al acierto desde la línea exterior.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
En los últimos años ha sido un equipo siempre muy competitivo. Creo que es un equipo físicamente probablemente de los más exigentes para el contrario. Tiene jugadores muy grandes como Fall, Milutinov, Moses Wright en el juego interior. Luego tiene, por supuesto, tres escuadros muy versátiles que pueden hacer mucho daño. Alec Peters, que le conocéis bien. Bezenkov, que es baja mañana. Papanikolaou. Y luego tiene una batería de jugadores exteriores, todos muy capaces de anotar y de crear juego.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El Deportivo Alavés viajará mañana a Madrid para medirse el sábado al Atlético de Madrid en la reanudación de la Liga después del parón por selecciones. Un encuentro importante para demostrar que el Deportivo Alavés ha podido cambiar al menos la dinámica de sensaciones de las derrotas consecutivas que vivió antes de ganar al Mallorca. Y un partido también peligroso porque el rival es absolutamente de entidad y previo al encuentro frente al Leganés en Mendizorroza. Por cierto, 22 de diciembre, Valencia, 4:15 en Mestalla.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Sí, hay que sumar, no, si es que ahí tienes razón, hay que sumar fuera, en casa y donde sea, la competición que sea, hay que ganar siempre y también afianzarnos un poco fuera de casa, ¿no? Intentar sacar algún punto, no tiene por qué ser una victoria, también un empate puede darlo por válido, más un campo como el Wanda, aunque no creo que debamos tener esa mentalidad, pero sí tienes razón en que tenemos que hacernos más fuertes fuera y seguir aprovechándonos de Mendy y de nuestra gente aquí.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y las que están compitiendo y de qué manera son las de Andrea Esteban. Las gloriosas ganaban en el partido aplazado a la sexta jornada Real Madrid B 1-0 y han conseguido ya de los 30 puntos disputados en esta segunda división 26 líderes destacadas.
Bueno, muy contenta, ¿no? Sobre todo por volver a sumar más 3 en casa, en Ibaya. Veníamos de jugar en Mendy, pero queríamos reencontrarnos con este campo y, bueno, de esta manera pues muy contenta. ¿Por qué? Porque creo que el equipo ha competido muy bien, porque nos enfrentábamos a un rival que tiene una calidad técnica importante y bueno, y nosotras hemos mantenido nuestra manera de competir, ¿no?
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
No parece una empresa fácil la del Pireo para Baskonia esta tarde-noche. 8:15, jornada de Euroliga, undécima, 7-3 lleva el equipo de Barchokas, que no contará con Bezenkov, y un Baskonia que lleva pues 6 derrotas de los últimos 7 encuentros. Claro, una situación en la que no está teniendo efectividad el equipo ni en el lanzamiento, ni en la defensa, ni en el ataque, ni en las victorias, por supuesto, que tiene comprometida la situación doméstica y que ha visto cómo ese inicio muy esperanzador de Euroliga pues se ha ido revertiendo en una situación que puede tornarse también preocupante en la competición europea, no tan preocupante como en la Liga ACB, porque es una competición de más alto rango, sin duda, pero si no se le dan o no empieza a cambiar, quizá desde hoy, más las sensaciones que la victoria, pero las sensaciones fuera de casa, pues puede Baskonia tranquilamente, pues ese 4-6 convertirse los próximos cuatro partidos en un 4-10, ¿no? Porque claro, es que después de aquí viene Zalgiris, después llega Fenerbahce a casa, que ayer jugaba contra Virtus y ganaba al Trantran, haciendo el mejor partido probablemente de toda la temporada de Virtus, que tampoco ha empezado demasiado bien y que su porcentaje era, pues ahora es 2-9, o sea, es tremendo, ¿no? 2 victorias, 9 derrotas. Y luego hay que viajar a Múnich, ¿no? A la que fuera la casa de Pablo Lasso, donde con el ex seleccionador alemán sustituyendo a Pablo, pues están haciendo una muy buen inicio de campaña, ¿no? Claro, ahora vamos con los precedentes. Vamos a escuchar un poquito estas rueda de prensa ayer, que no pudimos escucharla por la tertulia, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay cosas que pueden sacarse de la situación que vive Baskonia y de lo que puede vivir a las 8:15 en el pabellón de la paz y de la amistad. En primer lugar, reafirmarse, ¿no?, como grupo. Esto es algo fundamental, que lo decía ayer Pablo Lasso así.
Bueno, para mí los momentos difíciles son todos los días. Con lo cual, a mí lo importante es que el equipo esté unido, sí, siempre. Es lo único que me importa a mí, el equipo. Bueno, entonces yo soy de los que pienso que el equipo no debe estar unido en los momentos difíciles. El equipo debe estar unido siempre. No en los momentos difíciles, en los momentos buenos. El equipo tiene que estar siempre unido. A mí lo que me importa es el equipo. Al final, si los momentos difíciles vienen por las victorias y las derrotas, para mí los momentos difíciles muchas veces vienen por muchas más cosas que simplemente los resultados.
Bueno, ¿qué cosas son estas? ¿Vale? ¿Qué cosas, más allá de los resultados, hacen que este momento u otros sean difíciles? Pero especialmente este, que es el que nos ocupa.
Claro, pues mira, de lesiones.
Ahí, por ejemplo, para que ahondemos un poco en esta situación, pues hombre, la lesión de Tadas y de Kerskis yo creo que ha sido muy importante, más allá de la de Rayeste, porque no juega, pero la de Tadas, y un hombre además que ahora va a ser utilizado en el puesto de 4, no solo el de 3, yo creo que es importante. Pero más.
De estados de jugadores, mejor o peor.
Es cierto también, por seguir aquí matizando lo que dice Pablo Lasso, que hay situaciones de confianza, energía, situaciones de juego que, por lo que fuera, en tiradores como Howard, que no está en su mejor momento, o Lubabu Cabarro, tampoco no está saliendo bien las cosas, ¿no? O Donta Hall, bueno, pues situaciones en las que, bueno, pues la temporada no va por ahí, pero evidentemente pues te puede ocurrir que todo se concentre, como es el caso ahora mismo, en noviembre, ¿no?
De situaciones personales de algunos jugadores, yo creo que todo esto son cosas que el equipo tiene que gestionar, y obviamente yo como entrenador tengo que gestionar.
Situaciones de jugadores personales, o sea, fuera ya de la cancha. Hombre, lo de Cabarrot, sin duda, ¿no? Nacimiento de una hija, tal, bueno, pues esto, idas, venidas, etcétera, es algo, y habrá otros casos que evidentemente desconocemos, de situaciones personales que probablemente puedan ser tan tontas, pero como influyentes, como, bueno, una cultura distinta para los americanos, una situación no prevista familiarmente, bueno, no lo sé, digo que esto puede ocurrir, nada más.
Si solamente fuera gestionar las derrotas y las victorias, pues hombre, por supuesto es muy importante, yo quiero ganar todos los días, sería más fácil gestionar las cosas si vas ganando, ¿no? Pero al final ocurren muchas cosas en un grupo que son importantes gestionarlas más allá de solamente ganar y perder, ¿no? Y te he puesto un ejemplo de varias, ¿no? Pues lesiones, entradas y salidas de jugadores.
Aquí yo creo que también es importante saber que para Pablo Lasso esta situación de Kamar Baldwin le supone un problema. Le supone algo que no permite realizar grupo y este tipo de circunstancias. Me parece que es importante, ¿eh?
Situaciones personales de jugadores. Yo creo que al final son muchas cosas que el equipo debe gestionar y eso es lo importante en un calendario tan exigente.
Y cuando ocurre este tipo de cosas, o sea, que hay algunas cuestiones, bueno, pues la frustración de una lesión, de la vuelta, de querer dar el nivel que se uno propiamente cree que debe dar, que exige el entrenador, que exigen sus compañeros, esta cuestión de entrar y salir, ¿no? De Camar Baldwin en la Liga ACB, o situaciones personales que te impiden desarrollar la profesión de la manera, vamos a decir, más centrada posible, hace que luego en el terreno de juego pues surjan frustraciones, egoísmos, reproches, y más cuando se pierde. ¿Esto le preocupa a Paola Solo, de los gestitos entre los jugadores?
No me preocupa que juegue Aranaga a cero. Yo quiero que juegue Aranaga 150 puntos cada partido. Pero creo que no va a hacer ningún día 150 puntos. Pero sí me preocupa que el equipo juegue bien y el equipo gane. No me preocupa los cero puntos. Me preocupa el equipo, no un jugador. Me preocupa el equipo. Para mí esas cosas quedan en la cancha. Yo creo que normalmente los jugadores esos, pues entonces veríamos todas las semanas, estaríamos hablando de gestos de estos. Yo los veo en partidos de fútbol, cuando a un tío no le pasan el balón, los veo en el, yo qué sé. ¿Visteis el dobles ayer de España contra Holanda? Pues también vi gestos que puedes decir, joder, que bueno, son gestos de frustración. Pero yo al final, como te digo, no me preocupa que Forres juegue bien, o que Marcus juegue bien, o que el otro juegue bien. Yo aspiro a que jueguen bien todos. No me preocupan los, digamos, los gestos. Yo me preocupa más siempre las situaciones del equipo, porque al final siempre va a parecer que vamos a estar valorando las cosas buenas y malas de cada jugador, y yo siempre siento decirlo, para mí el equipo es mucho más importante que cualquier jugador.
Bueno, esto lo repite, ¿eh? Esto lo repite, es un mantra. El equipo debe gestionar esta situación, el equipo debe asumir si este no está, el equipo debe asumir si aquel tiene problemas en casa, el equipo debe asumir si jugamos mal, si defendemos mal, si... todo el equipo. Aquí no hay egos, no hay jugadores, hay gente que pone su talento a trabajar dentro de un fin común, no de un fin individual. A mí esto me parece importante, ¿eh? Me parece muy importante por varios jugadores de Baskonia que están tirando ahora mismo en periodo de derrotas de la cuestión individual, de la cuestión individual. Y cuando se tira de la cuestión individual, pues el juego suele ralentizarse, claro, porque cada uno tiene o busca el sitio desde donde puede hacer más daño, teniendo en cuenta las características como jugador, ¿no? Pero esto lo parece claro, que todo el mundo quiere, o al menos ve o cree, que Baskonia debe jugar mucho más rápido de lo que está jugando. Una estadística que hemos visto ahora mismo de Euroliga hace que Baskonia sea el equipo más lento, ¿no? 3 segundos menos que el más rápido, que es París, ¿no? 3 segundos es mucho en cada ataque, ¿eh? Son muchas posesiones que al final son muchos minutos, ¿no? Pero el tema que aquí pone Pablo a jugar es, vale, yo también quiero correr, pero las pérdidas, hay muchas pérdidas en este Baskonia también,
¿eh? A mí me gustaría siempre que el equipo juegue más rápido, pero no en el Baskonia, en todos los equipos que he entrenado, me gustaría que el equipo jugara siempre más rápido. Creo que cuanto más rápido eres, más difícil es para la defensa contraria, porque depende mucho de las características de los jugadores. Yo, por ejemplo, mi equipo... en San Sebastián hace muchísimos años, Alberto, creo que hemos hablado muchas veces de ello, porque Alberto es de San Sebastián, dependía de los jugadores. Pues por ejemplo, el equipo cuando Panco jugaba de 4 era mucho más rápido que cuando Panco jugaba de 3, normal. Eso lo tenemos estudiado como entrenadores. Entonces, si te pongo un ejemplo de hace casi 15 años, imagínate si ha cambiado el baloncesto y no ha mejorado el baloncesto como para estudiar las situaciones en las que el equipo puede ser más rápido, de sacar también más ventaja. Si correr más significa que vas a perder más balones, entonces igual ya me chirrearía más.
Aquí cuidado, cuidado. Puede haber una estadística ahí que manejen que tampoco les vaya a ir mucho mejor corriendo más. Aunque yo creo que hay jugadores, Moneke, Cabarrot, Adas, que no les vendría nada mal, ¿no? La posibilidad de poder anotar en transición, en carrera y con un defensor que quizá no sea el suyo, incluso Howard. Que se juega con Olympiacos, sí, a las 8:15,
bueno,
sí.
Olympiacos para mí en los últimos años ha sido un equipo siempre muy competitivo. Creo que es un equipo físicamente probablemente de los más exigentes para el contrario. Tiene jugadores muy grandes como Fall, Milutinov, Moses Wright en el juego interior. Luego tiene... por supuesto, tres escuatros muy versátiles que pueden hacer mucho daño. Alec Peters, que le conocéis bien. Bezenkov, que es baja mañana, Papanikolaou, y luego tiene una batería de jugadores exteriores todos muy capaces de anotar y de crear juego. Les da muchísima solidez pues la pareja World Cup, Nigel William-Goss, Fournier, McKissick, Bill Doza, son jugadores muy anotadores, con lo cual, en líneas generales, es un equipo muy completo, en el que es difícil decir, bueno, por lo que me vais a preguntar y por lo que ya sabéis, bueno, no juega Bezenkov, uff, qué tranquilidad, ¿no? Hombre, no creo que el equipo sea solamente Bezenkov, pero qué duda cabe que Bezenkov es un jugador importante para ellos porque les da esa capacidad de abrir el campo, de jugar con diferentes registros. Estamos hablando de un equipo muy, como te digo, que para mí la seña de identidad probablemente no sea un jugador, sea lo que son capaces como hacer en el equipo y lo que han sido capaces de hacer en el equipo en el tiempo, incluso cambiando jugadores, ¿no? Pero al final parece ser que siempre identificas a Spanoulis con Olympiacos. Bueno, pues el equipo sigue ganando y ya no está Spanoulis, con lo cual eso habla muy bien de él.
Y antes de ir con Rubén Gazón, vamos a escuchar a Luau Cabarrot, ¿no? Hablando de lo que necesitará el equipo o de lo que tiene que poner el equipo ahora y de ahora en adelante. Pero si hacemos la lectura inversa, está diciendo lo que realmente no tiene, o al menos eso parece.
Sabes, es una temporada larga, siempre habrá altibajos, esto es baloncesto, y la belleza de ello es que podemos recuperarnos en cada partido. Probablemente solo necesitemos ceñirnos al plan de juego, mantenernos unidos, enfocarnos un poco más, tener más concentración, como dije, mantenernos juntos y luchar hasta el final. Si permanecemos unidos como equipo, podemos superar muchas cosas. Ahora mismo, obviamente no es fácil, hemos estado perdiendo, pero todos hemos jugado durante mucho tiempo y sabemos que una temporada de baloncesto es realmente larga. Habrá altibajos, esto es baloncesto, y si nos mantenemos juntos, podemos recuperarnos, sin duda. Jugar partidos fuera de casa siempre es complicado, tenemos que estar unidos. Sé que es la palabra que he estado repitiendo, pero mantenerse juntos es lo más importante. Los partidos fuera de casa son difíciles, ya sea en la Euroliga o en la ACB, y tenemos que mantenernos enfocados y jugar los 40 minutos.
Euroliga or ACB, and we have to stay focused, play 40 minutes, play hard and be the aggressor.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Previa de la Euroliga, vamos a ver si aquí hay algún punto de inflexión, aunque claro, viendo este Olympiacos que va 7 victorias, 3 derrotas, con Baskonia que lleva de los últimos 7 partidos 6 perdidos, pues hombre, pues es complicado. Pero me acuerdo del año pasado, como precedente. Oye, me vengo arriba, Rubén. ¿Cómo se nos da la paz y la amistad? A ver.
Bueno, pues han sido muchísimos enfrentamientos, ¿no? Es el rival donde, con el que Baskonia más ha jugado en la Euroliga en toda su historia. Se han jugado ya 24 ocasiones y Baskonia ha ganado en 5. Las primeras que fueron muy al principio y las más recientes pues en 2020. Y el año pasado con la llegada de Dusko Ivanović pues se ganó sorpresivamente en el Pireo, en un partido pues que ojalá se repitiera este año, pero que el balance sigue siendo aún así muy escaso, ¿no? 5 victorias en el Pireo en 25 años, pues no es muy buen balance.
No, desde luego que no. Es que estoy recordando ahora, claro, es que Dusko llegó y fueron 7 victorias seguidas, ¿no? En Euroliga, ¿no?
Esto fue sí, y además lo bueno fue que es al contrario un poco de lo que sucede este año, es que se ganó mucho fuera y la senda de los triunfos como visitantes pues fue ahí en el paz, en el pabellón de la paz y de la amistad.
Es cierto, ¿no? Ese Cody Miller-McIntyre, ¿no? Metiendo la ultimita, ¿no?
Eso es, sobre las cuantas canastas que hubo el año pasado en las últimas posesiones de partido, pues una de ellas fue esta. Y también recuerdo un buen partido en Moneque, ¿no? Sobre todo ante la defensa de Alec Peters, que quizás le atacó por donde debe en cuanto en carrera, ¿no? Acciones de uno contra uno, desde encima, desde la cabecera del tiro de tres. Y esa, pues, fue una de las claves para ganar allí en un partido que Baskonia creo que dominó bastante bien, que al final se le complicó, pero que en los últimos segundos se pudo ganar allí.
Sí, recuerdo perfectamente que que iba con buena renta y que luego se le torció un poquito, bueno, muchito la cosa, pero bueno, ahí estaba el Lobo, que forjó su leyenda en partidos como este, aparte luego del triple doble, etcétera. Pero eso fue contra el Partizan y en el Buesa. Pero vamos con el este 5 de 25, uff, qué mal suena, Rubén. Pero bueno, a ver qué pasa esta noche, porque esto es un juego y a ver qué puede ocurrir. Pero bueno, leíamos, ¿no?, en vasconistas.com, en la Biblia del Vasconismo, ¿no?, este pabellón, ¿no?, de la paz y de la amistad, donde, jo, pues es que son muchas batallas las vividas allí, ¿eh?
Sí, es un recinto que todo el mundo siempre, lo primero que llama la atención es el nombre, ¿no?, de la paz y de la amistad, cuando nunca ha sido un pabellón, un recinto muy
amable,
amistoso, ni muy pacífico para nadie, ¿no? Igual ahora ya el baloncesto de ahora, y ya hablaremos, sí, se ha ido acomodando todo un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, está a las orillas del mar Mediterráneo, junto al puerto del Pireo. Es un pabellón que se construyó en 1985, es decir, a punto de cumplir ya 40 años, y que, bueno, pues acogió de primeras campeonatos de atletismo de pista cubierta. Por eso es la separación que hay desde la cancha a las gradas. Si uno ve por televisión, siempre llama mucho la atención, ¿no?, que ha habido mucho, uh-huh, mucho espacio en las gradas. Y también funcionó como pista de hockey durante años, pero bueno, básicamente como templo del baloncesto europeo, ¿no? Y que ahí vimos ganar a la selección griega en el 87, su Eurobasket, también como sorpresa, o el duelo aquel que hubo entre Drazen Petrovic y Oskar Smith en la Copa Europa del 89, ¿no?, con Esnadiro Caserta y Real Madrid, que ha sido una de las finales más recordadas de todos los tiempos, y luego ya la época moderna, desde que en 1992 se ganó en el Olympiacos. Empieza a ser grande, a ganar un montón de títulos y a ser el Olympiacos de ahora, cuando se traslada a este pabellón, que por lo visto quieren, y ya se ve, hay imágenes que se ve ya los asientos rojos en los fondos, quieren seguir el ejemplo de la transformación que ha tenido el OAKA de Panathinaikos, y en los próximos meses o años quieren reformarlo, meter gradas, quitar la pista de atletismo, llegar a 16.000 espectadores de capacidad, y parece que en Grecia últimamente pues la inversión en este tipo de recintos está siendo muy, muy importante.
Bueno, es el futuro, efectivamente, ¿no? Todos y cada uno de los equipos de la Euroliga, en mayor o menor medida, o más pronto o más tarde, están reformando sus, ahora ya, arenas, ¿no? Lo hizo Baskonia en su día con las diferentes ampliaciones, pero qué decir de lo que hizo Zalgiris, ¿no? Qué decir de lo que ha hecho Virtus, ¿no? De lo que ha hecho Asbel, de lo que quiere hacer Olympiacos. En definitiva, es el futuro, ¿no? Parece que hay demanda y la posibilidad de que los campos de básquet sean cada vez más grandes, ¿no?
Claro, sí, en el Pireo. Hoy, por ejemplo, he leído que podría estar cerca del lleno y son 12.000 localidades más o menos entre que ponen gradas supletorias y demás. Oficiales, pues si adecuan el pabellón para 16.000, que son 4.000 personas más que va a ir cada día, y estos los llevan, es decir, que no es que sea para un día o dos, yeah, al año, y esos 4.000 por persona además por partido es muchísima, muchísima gente, muchísimo dinero, y en un pabellón entonces que si está más adecuado y el ambiente está más cerca de la pista, pues ya no quiero ni saber quién va a ganar ahí, ¿no? Entonces, el negocio, el deporte, el futuro, los marcadores, las pantallas, todo, pues está claro que la Euroliga se ha metido en esta estela a seguir, sí, lo que ha ido haciendo la NBA toda la vida, y es el, sí, negocio. Y en los campos de fútbol lo estamos viendo, ¿no? Campos de fútbol lo mismo con marcadores, con techos. Bueno, es ver el baloncesto de una manera más confortable, lo de la experiencia de ir a un evento deportivo y no solo situarse en lo que es el partido en sí. Y el primero que se adapta a este tipo de innovaciones, pues está claro que es el que puede triunfar a nivel de club y a nivel de masa social. Y que vemos, ¿no?, que Baskonia también está tratando de hacer algún tipo de encuesta para ver qué se puede mejorar el Buesa, que también se pueden mejorar muchas cosas, y sacarle partido a todo lo que es una instalación de esta magnitud.
Como hilas, como hilas, ¿eh? El Mendizorroza, el Buesa, las encuestas. Pues sí, sí, sí. Y eso que algunas de las cosas que ya nos parecía desde el principio las ha ido poniendo Baskonia en el Buesa Arena. O sea, aquel cemento ya no es tanto cemento, ya está cubierto por otras cosas, etcétera. Bueno, es cierto que el pabellón necesita también, ¿no?, una experiencia, por lo menos, de comodidad, ¿no? Y de comodidad, sí, también visual, ¿eh? A partir de ahí ya, pues claro, luego el dinero que se puede invertir, etcétera, que esto es otra cuestión que a veces no se tiene en cuenta, y más cuando, bueno, pues todos los esfuerzos, todos entendemos que vamos a los pabellones a ver jugar a nuestro equipo, a que nos haga disfrutar porque juega bien, y ya si gana, pues vamos, ¿no? La leche, ¿no? Pero eso también suele estar muy intrínsecamente relacionado a la capacidad económica, ¿no? y de los jugadores que tengan. Pero bueno, que los tiene Olympiacos y que además, pues bueno, yo creo que ha tenido muy poca travesía en el desierto después de sus títulos y que siempre tiene un equipo competitivo y que además apuesta por un entrenador y por un estilo que sabemos cuál es, equipo físico, equipo defensivo y que siempre es un espejo, ¿no? Vasconista también, ¿no? De lo que le gustaría ser a Baskonia si tuviera dinero, ¿eh? Con gente física, gente entregada, la defensa, juego también colectivo, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues, me he dado yo un speech y aquí pero vamos, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues muy complicado porque Baskonia, lo que decimos, no ha ganado fuera de casa prácticamente más que un día, y fue en ACB en Barcelona, mucho mérito, pero todavía no sabe lo que ganar fuera contra un equipo que no sabe lo que es perder en casa. Que le podíamos pedir jugadores, o sea, si no, para decir, danos un base, porque tienen a Walcam, Miguel William Goss, Shaquille McKissick, que es que, en fin, Luca Vildoza, cualquiera tienen todas las posiciones no duplicadas, sino es que hasta triplicadas. No hay jugador malo en este equipo, es que todos son prácticamente estrellas y todos son jugadores que forman un grupo. Ahí no creo que Olympiacos sea un equipo de jugadores, sino que es un bloque, se juegue quien juegue y que es un empeño y su objetivo número uno es estar en la Final Four y ganarla. Es decir, que tiene los mimbres, el entrenador, la afición, todos los medios para que esté Olympiacos. Si uno gana la Euroliga, pues va a estar muy cerca, ¿no? Y está para ganarla.
A ver, porque esto es un juego también, ¿eh? Y el año pasado también íbamos así, en otra dinámica, también es cierto, porque había cambio de entrenador, pero entró todo. Entró todo y a ellos nada, y eso puede ocurrir en un partido, Rubén.
Sí, claro, hay que jugar y no, nunca hay que dar nada de antemano por perdido. Sí que es cierto que ves los nombres y asusta, claro. Pero también Baskonia, pues,
pero no está Bezenkov, que esto también, ¿no?
Ni Taylor Dorsey, bueno, pero está Fournier, que está jugando muy bien, ¿no? O está, pues, Nikola Milutinov o Peters, es que da igual, los que jueguen son un bloque, a no ser que Baskonia pues entre en esa capacidad de decir, bueno, pues hoy movemos el balón y nos entran los tiros, no jugamos con presión de ganar sí o sí, y tal vez pues Baskonia tenga un buen choque, pero claro, viendo los precedentes de esta temporada, pues no son muy halagüeños.
Claro, nunca se sabe. Es así, nunca se sabe porque es un juego, tú lo has dicho. Bueno, ya veremos, porque esta semana hay fin de semana libre, entre comillas, porque no hay liga por las ventanas. Por cierto, hoy, ¿a qué hora? A las 5:15, 5:30, me parece que era lo de Georgia, ¿no?
Pues no lo sé, pero bueno, lo importante es que sí, porque igual por el tema horario, bueno, jugar en Finlandia y sobre todo, pues que a ver si
5:30, ya te lo digo,
puede,
yo 5:30
puede debutar, hacer un buen partido y sobre todo que ya jugar de pleno derecho en régimen comunitario y que de esa manera ya a partir de la semana que viene pues ya pueda ser de la partida también en los encuentros del ACB.
Veremos si solo juega este, que es a las 5:30, porque luego jugaría si quiere la selección y no sé cómo estará ese tema, pero Georgia juega frente a Finlandia el domingo a las 4, para que lo quiera ver. Oye, si alguien lo quiere ver, pues que lo mire, porque anda que no hay partidos hoy en esto de las ventanas,
Interminable. Interminable. Incluso ya estamos yendo de jugadores de Euroliga que van a jugar las ventanas porque, vale, igual el tema este de Baldwin es más excepcional y por necesidad tanto de unos como de otros, ¿no? Es decir, del jugador, de la selección y del Baskonia. Pero Zonja, ¿sí? Musa van a ir a jugar a con sus selecciones, ¿no? No juegan la Euroliga. Bueno, no sé, esto es un poco despropósito de esos últimos años, que no sé qué necesidad había de marear tanto, ¿no? A los propios jugadores, a los propios entrenadores, a todo el mundo, por meter estas ventanas sino en verano o cuando no hay temporada.
Yo no, también lo veía así, parecía más ordenadito, ¿no? El calendario para cuando había ventanas, pues bueno, clasificatorias y tal en verano, pero bueno. Ahora había ventanas, había competiciones directamente enteras, sí, no había ventanas, pero bueno. Bueno, el próximo será la semana que viene y otra vez fuera, Zalgiris, ¿no, Rubén?
Sí, pues contra un equipo que está muy bien, que ha empezado la temporada en forma, que junto a Bayern pues son los equipos igual un poco revelación esta temporada en la Euroliga. Y en ese pabellón de Zalgirio Arena, pues que tampoco se nos da muy bien a Baskonia. No. Pero bueno, queda lejos y ya veremos en la próxima semana cómo llega el equipo.
Eso
y
es.
Qué posibilidades puede tener de triunfar en Lituania.
Me lo cuentas en una semana, Rubén. Vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Gracias.
Venga, hasta luego.
When you tell me that you love me every night. Bueno, ha sido extenso esta previa de Baskonia. Bueno, vamos a ver, porque es necesario que remonte el vuelo. Mañana dedicaremos también este tiempo de extensión y también porque hay palabras ya de Luis García Plaza después de, bueno, pues estos días en los que ha habido ventana y por lo tanto tampoco ha habido declaraciones del entrenador, que lo habrá agradecido porque ya está un poco hartito, ¿no?, de ser el portavoz del club y sobre todo cuando no hay demasiadas buenas noticias que comunicar, porque la racha del Deportivo a la vez está ahí, ¿no? Está en esos partidos que, bueno, pues por lo menos pudo sacar el del Mallorca, pero que, bueno, pues puede volver a acechar, ¿no?, esa no consecución de puntos, ¿no? Y es que, bueno, los rivales no son propicios, o al menos el siguiente, el del sábado, el Atlético de Madrid, que, bueno, pues está ahí en lo alto de la tabla clasificatoria, que no se le da bien el metropolitano al Deportivo a la vez, pero que, insisto, como lo mismo que decíamos de Baskonia frente a Olympiacos, esto es un juego, ya veremos qué pasa, porque también las estadísticas pues están para romperse y no son eternas. Quiero decir que cuanto más veces ocurra una cosa, es más fácil también que el porcentaje de que eso no ocurra es mayor, es así, ¿no? Bueno, Novoa, Benavides son los que no están, los demás todos disponibles, a no ser que mañana nos diga otra cosa Luis García Plaza antes de viajar a Madrid para ese partido que tiene esa doble vertiente, ¿no? Esa doble dificultad, ¿no? Uno, el Deportivo a la vez no puede salir con malas sensaciones del Metropolitano, porque luego el siguiente es el Leganés en casa, y eso ya sería una finalísima, si hay malas sensaciones, muy finalísima, muy finalísima. Y un punto de inflexión en el caso de conseguir algo, ¿no? Donde no es fácil y donde no se espera. Y por la racha, por el rival, por lo que quieren. Pero si no se espera y se consigue algo, puede conseguir o ser un punto de inflexión para el Deportivo a la vez, ¿no? Sensaciones buenas en defensa, principalmente, que eran las peores sensaciones de cuantas tenía el equipo. Sensaciones también de solidez, de empaque, ¿no? Del equipo. Y que el Alavés es capaz de ofrecerlas en semejante campo contra semejante rival, evidentemente sería un buen punto de partida, un buen punto de inflexión de ahora en adelante y dejar atrás, ¿no?, la crisis y no estar mentándola y que los fantasmas aparezcan en cualquier momento, que es lo que creo que debe evitar un equipo como el Deportivo Alavés, que está ahí por intentar estar tranquilo en la tabla clasificatoria. Todo pasa por ganar fuera de una vez. Este es un sitio muy bueno, pero bueno.
Sí, hay que sumar, no, si es que ahí tienes razón, hay que sumar fuera, en casa y donde sea, la competición que sea, hay que ganar siempre y también afianzarnos un poco fuera de casa, ¿no? Intentar sacar algún punto, no tiene por qué ser una victoria, también un empate puede darlo por válido más en un campo como el Wanda, aunque no creo que debamos tener esa mentalidad, pero sí tienes razón en que tenemos que hacernos más fuertes fuera y seguir aprovechándonos de Mendy y de nuestra gente.
Las que se están haciendo fuertes, sea fuera o en casa, son las gloriosas de 30 puntos que han disputado en la Liga, han ganado 26. Ayer en el partido aplazado de la sexta jornada frente al Real Madrid B, 1-0. Suma y sigue. Super líderes.
Bueno, muy contenta, ¿no? Sobre todo por volver a sumar más tres en casa, en Ibaya. Veníamos de jugar en Mendy, pero queríamos reencontrarnos con este campo y, bueno, de esta manera, pues muy contenta. ¿Por qué? Porque creo que el equipo ha competido muy bien, porque nos enfrentábamos a un rival que tiene una calidad técnica importante y bueno, y nosotras hemos mantenido nuestra manera de competir, ¿no? Ha sido un partido sufrido, un partido en el que hemos mantenido pues esa vivencia en campo rival, hemos metido balones a área, al final de un centro lateral, segundo palo, viene el primer gol y a partir de ahí hemos sabido aguantar el resultado, ¿no? Muy contenta porque no es nada fácil lo que el equipo está haciendo. Así que toca disfrutarlo, obviamente, y pensar ya en el domingo en el AEM.
Bueno, pues hemos escuchado ahora a Andrea Esteban, entrenadora de Las Gloriosas, antes a Carlos Vicente, lateral derecho del Deportivo Alavés, y ya llegamos a las 4 de la tarde. Les cuento que la 46ª edición de la Media Maratón de Vitoria anunciaba ayer que ya no tiene dorsales disponibles para la cita, que se va a celebrar el próximo 15 de diciembre. La prueba ha completado ya el cupo de participación de 3.400 corredores, 500 más que el año pasado. Lo dejamos aquí, las 4 de la tarde. Que pasen un feliz jueves. Hasta mañana. Agur.